Ya está. Vale, pues lo dicho. Buenas tardes, venga. Estamos ya emitiendo la tutoría. Primera tutoría de Civil 2, Derecho de Obligaciones. Por los apellidos, bueno, os veo que varios sois ya... Bueno, yo creo que la inmensa mayoría sois alumnos ya de Civil 1. Y nada, pues daros la bienvenida al curso y deciros que mientras no haya una petición en otro sentido... pues lo pienso estructurar más o menos como en general yo doy mis clases de civil. En las 6 sesiones que tenemos vamos a intentar hacer una exposición de todo el libro, por lo menos de lo más esencial, mientras de tiempo. Y nada, pues no tengo ninguna novedad que daros al respecto. Hay, como siempre, un documento de materia excluida para examen en el curso virtual. Yo lo tengo presente. No me han dado todavía la última edición del manual. Funcionó con la naranjita, que es la 26ª, supongo que habrá otra. Pero bueno, en estos primeros temas, que son muy, muy de teoría, las obligaciones, no hay cambios. Y si los hubiera, yo lo miraría y os lo digo. Lo de siempre, no tengáis un manual muy viejo, pero si tenéis uno de los 3 o 4 últimos manuales, pues a ver, yo ya os diré lo que han cambiado. A ver, quiero decir que si tenéis que comprarlo, comprad el último. Pero si conseguís sin comprarlo... el penúltimo o el antepenúltimo, yo creo que vale también. Y nada, pues si os parece, vamos a empezar. Bueno, si no os parece también, porque hay pocas clases y eso, siempre os digo lo mismo, aunque la primera clase debería ser de bienvenida y tal, pero yo, pues la verdad, que prefiero entrar en materia por lo que digo, porque son solo 6 tutorías. Hoy tengo intención de hablar de los 4 primeros capítulos. Y bueno, pues cuando se eche el examen encima, estoy seguro de que agradeceréis tener estas tutorías, que además, como siempre, van a quedar grabadas en el curso virtual. Bueno, pues venga, si os parece. Aquí yo también con. Si hay problemas así de conexión, de que se te va la conexión, vuelves, tal. No pasa nada, ¿eh? Quiero decir, yo, vosotros. O sea, yo voy hablando, voy atendiendo el chat, si me preguntáis algo. Buenas tardes. Bueno, pues lo dicho, si os parece, vamos a coger el libro, el manual, y vamos a hacer, lo que os digo, una exposición somera de los 4 primeros capítulos que facilite luego vuestra lectura. Venga, a ver, el primer capítulo, bueno, sabéis que esta asignatura se llama Derecho de Obligaciones. Vamos a hablar el primer cuatrimestre de las obligaciones en general y el segundo cuatrimestre de la principal fuente de obligaciones, de lo que es el origen del 90% de las obligaciones que os vais a encontrar en la vida real, que son los contratos. Primer cuatrimestre obligaciones, segundo cuatrimestre contratos. Empezamos con obligaciones. Venga, capítulo primero, la obligación en general. Pues ya os podéis hacer a la idea que es una cuestión introductoria. Mirad, una obligación es... esa situación jurídica en la que hay un señor que debe realizar algo en favor de otro señor. Ese señor que debe realizar algo le vamos a llamar deudor, y ese señor que tiene el derecho a recibir esa prestación, esa conducta, le vamos a llamar acreedor. Bueno, de eso se ocupa el Código Civil, incluso el libro 4 del Código se llama de las obligaciones y contratos, y de eso vamos a hablar todo el cuatrimestre. La regulación de las obligaciones en el Código Civil es supletoria de la mercantil. El artículo 50 del Código de Comercio dice que allí donde no haya especialidades en el Código de Comercio, la regulación de las obligaciones en el Código Civil se aplicará también supletoriamente en el ámbito mercantil. Bueno, vamos al epígrafe 2, la noción técnica de obligación. Pues mirad, muchas veces la ley usa el verbo obligar o la palabra obligación, pero no en el sentido técnico estricto que le queremos dar aquí en esta asignatura. Por ejemplo, cuando dice la Constitución, nadie está obligado a declarar sobre su religión. O cuando dice, los padres están obligados a velar por sus hijos. Son obligaciones jurídicas, pero no es el sentido estricto de derecho de obligaciones que le queremos dar aquí. La obligación de la que vamos a hablar en Civil 2 es la obligación que tiene contenido económico. A mí el banco me presta 10.000 euros, yo tengo la obligación de devolverlo prestado. Es así, ¿vale? Es una situación de poder y deber correlativo, que el banco me puede exigir y yo estoy obligado a cumplir, pero con un contenido patrimonial. Cuando nos dice que los cónyuges están obligados a respetarse, no es la obligación en el sentido técnico de derecho civil, porque no es una obligación patrimonial, ¿vale? Cuando dice que el comprador está obligado a pagar el precio, ahí sí, ¿vale? Porque es patrimonial. Bueno, la patrimonialidad de la obligación, pues de eso habla. Y vamos a ver la epígrafe 3, la estructura general de la relación obligatoria. Pues mira, ya os he adelantado algo. En la obligación tenemos dos posiciones. La posición de aquella persona que puede exigir una determinada conducta a su favor, ese es el acreedor. En el ejemplo que os pongo de los 10.000 euros que me ha prestado el banco es el acreedor. Y luego la posición de aquella persona que debe cumplir el contenido de esa obligación, de ese deber. Ese es el deudor. En el ejemplo que os he puesto, pues soy yo, que me ha prestado y tengo que devolver a él. Bueno, aquello que el deudor debe realizar en favor del acreedor, le vamos a llamar prestación. Todos estamos pensando, en el ejemplo que os he puesto, en entregar una suma de dinero, ¿no? El préstamo. Pero realmente el artículo 1088 del Código Civil dice que la prestación puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacer algo. Dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bueno, el derecho de crédito, diferenciación con los derechos reales. Mira, el año que viene en Civil 3 estudiaréis derechos reales. Voy a intentar explicaros la diferencia entre el derecho de crédito, es lo mismo que la obligación, vista desde el punto de vista de la acreedor. Bueno, os voy a intentar explicar las diferencias entre el derecho de crédito y el derecho real. El derecho real es se toma real como res rei, del latín, derecho sobre las cosas, ahí viene derecho real. Mirad, el prototipo, el ejemplo de derecho de crédito es lo que os he explicado. El banco te ha prestado dinero a otro y tiene derecho a que le devuelva. El acreedor, ¿vale? El prototipo de derecho real es la propiedad. Me compro un apartamento en Villanueva, en el Pirineo, ¿vale? Tengo un derecho de propiedad. Diferencia entre los dos tipos de derecho. Primero, el derecho real me otorga un, se usa esta palabra, señorío sobre las cosas. O sea, yo, propietario del apartamento en Villanueva, puedo utilizarlo. Tengo un derecho directo sobre ese bien. Mientras que el que tiene a su favor un derecho de crédito no tiene señorío, no tiene poder sobre las cosas. El banco me podrá pedir a mí que pague, pero no tiene poder contra mí, pero no tiene poder directo sobre mi patrimonio. No puede meterme la mano en el bolsillo. Si no pago, sí podrá ir a un juez a que le ayude, pero no le da un señorío directo sobre mis bienes, como si te da el derecho de propiedad. Una segunda diferencia es frente a quién se ejercita cada derecho. El derecho de crédito, el acreedor, lo ejercita contra mi dinero, un señor concreto. Mientras que en el derecho de propiedad, pues yo ejercito mi derecho a utilizar mi apartamento frente a... No hay un sujeto pasivo concreto, es toda la colectividad, tiene que respetar mi propiedad, ¿vale? Esa sería la diferencia. Por otro lado, el derecho real, la propiedad, es tendencialmente permanente. No quiere decir que sea perpetuo, yo puedo vender, pero se genera una situación permanente. Mientras que el derecho de crédito, por definición, es transitorio. El derecho de crédito está llamado a extinguirse, por ejemplo, el pago. En el momento en que yo le pague al banco, se ha terminado el derecho. Bueno, los derechos reales exigen más requisitos de forma, sobre todo sobre inmuebles. O sea, que muchas veces te compras un piso y vas al notario a hacer una escritura. El derecho de crédito no exige tantos requisitos de forma. Y por último, el derecho real tiene una connotación de posesión. Mientras que el derecho de crédito no. El derecho real, pues tú puedes poseer algo. Te da derecho a poseer algo. El derecho de crédito no. Eso es muy importante pensando en la prescripción adquisitiva o usucapión. Yo puedo no ser propietario. Puedo no tener el derecho de propiedad. Pero si me comporto como tal durante X años, 30 años, acabaré adquiriendo la propiedad. Porque la propiedad, el derecho real, es susceptible de posesión. Mientras que el derecho de crédito no es susceptible de posesión y, por tanto, no es susceptible de usucapión, ¿vale? Si yo no soy propietario, pero me comporto como propietario, acabaré adquiriendo por el uso, acabaré haciéndome propietario. Pero si yo no soy tu acreedor, por mucho que yo me comporte como tu acreedor, no acabaré usucapiendo el derecho de crédito nunca, porque no tiene ese componente de posesión. Bueno, este epígrafe, no sé si es muy importante o no, pero es bastante incomprensible y por eso he echado un poquito más de tiempo explicando. Bueno, el epígrafe 4, que habla de tesis doctrinales, ese no entra, y saltamos al 5, las obligaciones naturales. Mira, en los ordenamientos, desde el derecho romano y actualmente también, se ve que determinadas situaciones en las que no tenemos propiamente una obligación perfectamente constituida según el derecho, no tenemos un deber jurídico, pero sin embargo sí que hay pues un cierto deber de carácter moral. Mirad, cuando se promulga el Código Civil, nos encontramos algunos casos, lo señala la doctrina, de lo que se llama irrepetibilidad del pago. En derecho civil, repetir el pago significa reclamar. Repetir es reclamar contra algo. O sea, son casos en los que la ley a mí no me obliga a pagar. No hay deuda en el sentido, no hay obligación en el sentido estricto. Pero si yo pago en esos casos, luego tampoco puedo repetir, no puedo reclamar lo que ya he pagado. Por ejemplo, una deuda prescrita, recordad del año pasado. Ha prescrito la deuda, por ejemplo, la deuda del abogado de cobrar sus honorarios, prescribe en 3 años, si no lo reclamas. ¿Vale? Quiere decir que, en principio, el acreedor, pasados los 3 años, no le puede pedir, no le puede exigir el pago al deudor. ¿Vale? Pero, dice el Código Civil, que si aún así el deudor paga la deuda prescrita, luego no puede pedir que se la devuelvan, no puede decir, oye, que me lo he pensado mejor y como esto está prescrito, devuelvo. Lo mismo con el préstamo civil, estudiaremos en el segundo cuatrimestre, no tiene interés si no se pacta. Se suele pactar siempre, pero un préstamo civil no tiene interés, salvo que se pacte. Ahora, dice el Código Civil, aunque hagamos un préstamo civil sin interés, si aún así el deudor los pagase, por la razón que sea, luego no los puede reclamar. Entonces, de estos casos del Código Civil, extrae la doctrina la idea de que hay ciertas obligaciones que no son obligaciones jurídicas en sentido estricto, que no son obligaciones perfectas, digamos, pero que se puede entender que son obligaciones de carácter moral. A raíz de estos artículos, yo que te debo dinero a ti, que la deuda ha prescrito, pero yo lo he pagado, sé que me he librado por la gatera, pues vale, no tengo ya obligación jurídica de pagarte. Pero si te pago, luego no puedo pedir que me devuelvas. Es como reconocer que hay una cierta obligación moral. De ahí la jurisprudencia, estoy en el epígrafe 5.3, no, 5.4, extrajo en algunas sentencias clásicas de la primera mitad del siglo XX, extrajo la consecuencia de que en nuestro ordenamiento hay obligaciones de carácter moral, que les llamamos obligaciones naturales, que pueden tener consecuencias jurídicas, aunque no sean perfectamente exigibles. Mira, en el caso del 32, a ver, esto es muy galdosiano, ¿eh? Ahora con las concepciones actuales nos parece esto una telenovela, de cierto modo lo es, pero bueno, imaginaros, señor culto y de clase alta, que seduce a una chica joven, la tiene como su amante, la deja embarazada y un buen día pues la deja. Bueno, pues entonces el Tribunal Supremo llega a decir que este señor no tiene deber jurídico hacia ella, pero sí tiene un deber moral, debe atender a su subsistencia y la de su vida. No hay un deber jurídico, es decir, de acuerdo con la moralidad y de acuerdo con las normas que había entonces, bueno, pues tú ya elegiste tener una relación personal de pareja fuera del matrimonio, sabías a lo que te exponías y no podías reclamar nada porque no eras una esposa elegida. Esto hoy no repugna, pero insisto, el Tribunal Supremo de una manera bastante moderna para la época dice, vale, obligación jurídica no hay, pero obligación moral toda la vida. Hay una obligación moral. Otra sentencia del 58, mira, una señora nombra heredera a otra y no lo pone en el testamento, no es oficial, pero se ve que le dice a la heredera, hombre, y a estos familiares míos págales una cantidad. Entonces la heredera empieza a pagar una cantidad, no porque se lo haya impuesto el testamento, sino porque ella ha querido, diciendo que así se lo recomendó, se lo pidió la causa, la testadora. Entonces ella empieza a pagar y en un momento determinado se cansa y deja de pagar. Bueno, pues entonces esos parientes reclaman y el Tribunal Supremo dice, bueno, aquí hay una obligación natural. ¿Veis? Entonces esa es la idea. La obligación natural hoy entendemos como un deber moral no sancionado por el ordenamiento. La obligación natural como tal no se regula en la ley, salvo en derecho navarro. Fijaros, la ley, la compilación navarra no tiene artículos. Lo que sería un artículo ahí se llama ley. Entonces, la ley 510.1 dice que no será repetible el pago, o sea, no se podrá pedir que me devuelvan lo que he pagado, cuando ese pago se haya hecho en cumplimiento de un deber moral o impuesto por el uso, aunque no sea jurídicamente exigible. Esa es una definición de obligación natural. Deber moral o impuesto por el uso que no es judicialmente exigible. Bueno, vamos al capítulo 2, las fuentes de las obligaciones. Si os acordáis, en Civil 1 decíamos, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Ley, costumbre y principios jurídicos, ¿no? Y decíamos, ¿qué es fuente? Fuente es, ¿de dónde emana el derecho? Bueno, pues aquí lo mismo, es decir, ¿de dónde pueden nacer obligaciones? El artículo 1089 del Código Civil, que es el heredero de una gran tradición jurídica, nos enumera cinco posibles fuentes de las obligaciones. La ley, el contrato, el cuasicontrato, que son unas figuras, tres figuras concretas que prevé el ordenamiento, que son como contratos incompletos, podríamos decir. En cuarto lugar, el delito, es decir, los actos u omisiones ilícitos. Si yo te mato o te doy una paliza, tengo que indemnizar por ello. Y lo que la doctrina llama los cuasidelitos, que son también los hechos ilícitos, pero no ilícitos penales. No llegan a ser delito, pues yo como un tablón me giro y rompo un escaparate. Eso no es delito, pero está claro que es un hecho por culpa o negligencia y tengo que indemnizar. Pues de ahí también nace una obligación. Entonces, a los hechos y omisiones ilícitos la doctrina les llama delito y a aquellos hechos u omisiones en que interviene culpa o negligencia se les llama, la doctrina les llama cuasi delito. Es una manera coloquial de hablar, pero claro, nos permite entender rápidamente que para el artículo 1089 las fuentes de las obligaciones son ley, contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito. Bueno, carácter enunciativo del precepto. Es que podemos pensar más fuentes de las obligaciones. Por ejemplo, un testamento. Imagina, yo te nombro heredero a ti, pero te pongo la obligación de que pagáis 500 euros a mi hermana todos los meses. Pues está claro que la obligación de pagar a mi hermana tiene una fuente que no es ni la ley, ni el contrato, ni el cuasi contrato, ni el delito, ni el cuasi delito. Es el testamento. El testamento es una posible fuente de obligaciones. La voluntad unilateral. Yo me comprometo a entregar 1.000 euros de premio al que encuentre a mi perrito que se me ha perdido. Pues eso es también fuente de las obligaciones. Lo que quiero que entendáis es eso, que el 1089 tiene un carácter enunciativo. No agota todas las posibles fuentes de las obligaciones. Bueno, en el epígrafe 3 se va a desarrollar. ¿Qué significa cada una de estas fuentes de las obligaciones? Primero, la ley. Pues las obligaciones que nacen de la ley no requieren mucha explicación. Todos, por ejemplo, pagamos Hacienda en la primavera de cada año y eso sería una obligación legal. Los contratos. Mira, los contratos es la principal fuente de obligaciones en un ordenamiento como este. Estudiaremos todo el segundo cuatrimestre, lo vamos a dedicar a los contratos. ¿Vale? Me interesa ahora que retengáis lo que dice el 1091. Dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. O sea, después de reconocer el Código Civil que una fuente de las obligaciones es la ley, dice la otra los contratos, que es el acuerdo de voluntad de las partes, y con la misma fuerza que tercero, los cuasicontratos. Hay un capítulo hacia el final de este cuatrimestre dedicado a los cuasicontratos donde los veremos más en profundidad. Baste por decir ahora, baste con decir que los cuasicontratos son ciertas situaciones, concretas tres, que son como contratos incompletos. Es decir, se asimilan un poco a los contratos porque son voluntarios, no son como los delitos o los cuasidelitos. Aquí hay una voluntariedad, pero no llegan a concurrir todos los requisitos del contrato. Esas tres situaciones son la gestión de negocios sin mandato. ¿Vale? Mira, si yo te encargo que gestiones un asunto mío y nos ponemos de acuerdo tú y yo, eso es un tipo de contrato que estudiaremos el segundo cuatrimestre, se llama mandato. Pero imagínate que no hay voluntad de los dos, porque yo he decidido espontáneamente encargarme de los asuntos de un vecino mío que lo veo, pues, no discapacitado, pero lo veo un poquito borderline, lo veo limitado, pues yo decido simplemente hacerme cargo espontáneamente de sus asuntos, por ayudar. Ahí no tenemos un contrato de mandato, porque nos falta la voluntad de mi vecino. Esa sería gestión de negocios sin mandato. Eso genera también unas obligaciones entre las partes. Yo tengo que ser diligente, si incurro en algún gasto me lo tienen que compensar. Se considera que es fuente de las obligaciones, que se parece a un contrato, pero que no llega a ser un contrato. Por tanto, primer cuasi contrato, gestión de negocios sin mandato. Segundo cuasi contrato, el cobro de lo indebido. Si yo pago lo que no debo, tengo derecho a que me lo devuelva. Bueno, pues ese es un cuasi contrato regulado por la Comunidad. Y tercer cuasi contrato, creado por la jurisprudencia, para evitar que aparezcan más, prohibición del enriquecimiento injusto. Si una de las partes ha obtenido un beneficio ilegítimo, o sea, sin causa, no hay razón para que tú te lucres a costa mía, pues me tienes que devolver. Vale, estos serían los cuasicontratos. Si veis, son situaciones anómalas, tres cosas. Anómalas me refiero a tres cosas concretas que se parecen a los contratos porque interviene la voluntad de las partes, pero que no son verdaderamente contratos. Siguiente fuente de las obligaciones, delito y cuasidelito. ¿Vale? O sea, las obligaciones pueden nacer también de actos u omisiones ilícitos. delitos, en el sentido de conductas tipificadas por el Código Penal. Yo le doy una paliza a uno, pues tendré que indemnizar. Lo mato, pues tendré que indemnizar a su familia. Vale. Y luego tenemos otros ilícitos en los que interviene culpa o negligencia, que no llegan a ser delitos penales, pero que también generan la obligación de resarcir. Pues, por ejemplo, yo atropello a un señor. Digo, mi hijo jugando al fútbol rompe un escaparate. O yo sin querer, con la mochila en el tren, le pego a un señor y le rompo algo, le rompo las gafas. Bueno, pues en todos esos casos ha intervenido culpa o negligencia. También hay obligación de reparar el daño causado. Bueno, el epígrafe 4 no entra, vamos al 5. Decíamos que el 1089 es enunciativo, que hay más fuentes de las obligaciones. Y os decía, una de ellas es la voluntad unilateral. Mira, en esa sentencia que hemos aludido antes del 58, que es ese caso en el que una señora había dejado de ver a otra y se ve que verbalmente le había dicho, oye, paga una cantidad a mis parientes. La señora, la heredera, había empezado a pagar, eso no estaba en el testamento. Había empezado a pagar y en un momento dado deja de pagar. Y los parientes reclaman. Bueno, pues el Tribunal Supremo determina que esta señora tiene que seguir pagando. Y lo hace con dos argumentos. El primero ya lo hemos visto. Aquí hay una obligación natural. Puede que no haya un deber jurídico, pero hay una obligación natural. Y el segundo argumento es, bueno, tú no tenías el deber jurídico de pagar, pero has empezado a pagar. Tú, voluntariamente, has decidido asumir esa obligación. Bueno, pues ahora has creado una situación en la que la seguridad jurídica es un valor que hace que tú no puedas ahora echarte atrás, porque generas una situación de incertidumbre. ¿Vale? O sea, los argumentos del Tribunal Supremo para entender que existe obligación son, primero, que hay obligación natural, y segundo, que la voluntad unilateral de la heredera que ha empezado a pagar la ha vinculado, la ha obligado, ha generado una obligación para él. Bueno, la promesa pública de recompensa. Bueno, este es un tema que no se regula en nuestro Código Civil, que como sabéis es de la primera hornada, por así decirlo, es un código liberal, pero sí se regula en el BGB, el código alemán, que es de comienzos del siglo XX. Y que ha interesado mucho a la doctrina. Si yo me comprometo públicamente a recompensar, ¿eso me obliga o no? Si yo voy, anuncio que daré 1.000 euros al que me traiga mi perrito extraviado, si luego me traen el perrito, ¿yo puedo echarme atrás? Porque realmente eso no es un contrato, no es un cuasi contrato, es decir, yo, mi propia voluntad unilateral me vincula. Pues mira, el código alemán y la doctrina actual considera que sí. La voluntad unilateral es fuente de las obligaciones. Y hay argumentos. Hay quien dice, hombre, esto no está en la ley, pero los principios generales del derecho. ¿Vale? Hay un derecho a la seguridad jurídica, a la certidumbre, a que lo que se promete se cumple. Hay un principio de buena fe. Oye, yo me he fiado de tu recompensa y he dedicado todo el fin de semana a buscar a tu perrito. Entonces, por esos principios generales del derecho, seguridad jurídica, buena fe, eso justifica que la voluntad unilateral sea fuente de obligaciones. También la propia costumbre, tal vez, en la sociedad actual, pues se acostumbra a que se compromete a algo, debe cumplir. ¿Vale? O sea, no estaría la solución en la ley, pero sí en las otras fuentes del derecho, costumbre y principios generales. Bueno, pues lo demás, tiene que, dice el código alemán, por ejemplo, claro, tampoco cualquier promesa me obliga, ¿eh? Tiene que ser públicamente divulgada, dirigida a personas indeterminadas, bueno, y también luego puedo desdecirme, o sea, puedo revocar mi promesa, pero tiene que ser con la misma divulgación y antes de que se haya alcanzado el resultado, no una vez que ya hemos traído el perrito. Bueno, dentro de la voluntad unilateral, como la promesa pública, o sea, dentro de la promesa pública de recompensa, hay una forma concreta, hay una modalidad, que son los concursos con premio. Pues imaginad, yo, productora de televisión, me comprometo a pagar determinado premio al que me comparte el rosco del pasapalabra o al que se someta a no sé qué. Bueno, se considera que eso es un caso de promesa pública de recompensa. Lo que pasa es que va ligado a la participación en unas pruebas. ¿Sí? No obstante, también dice la Sartén que, ojo, porque cuando hay unas bases muy detalladas, unas condiciones de participación en el concurso muy detalladas, puede entenderse que estamos también en un concurso. ¿Eh? Porque yo cuando me apunto y me digo, vale, yo quiero pasar por esto, en cierto modo estoy prestando mi aceptación. Entonces ya, que caracteriza el contrato es que tenemos la oferta de la productora que dice presentarnos y la aceptación del concursante que decide aceptar. Entonces ya tenemos dos voluntades que convergen. Y esto ya sería un contrato. Bueno, vamos al capítulo 3, los sujetos de la obligación. A ver, ¿Qué sabemos? A ver, obligaciones mancomunadas y solidarias. Fijaros, sabemos que hay dos posiciones en una obligación. Posición acreedor, posición deudor. Pero cada una de estas posiciones puede estar desempeñada por varias personas. Y cuando hay pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores, o ambas, esa pluralidad se puede organizar de dos maneras, solidaridad o mancomunidad. Vamos a ver, mirad. Pluralidad de acreedores. Tenemos dos acreedores contra un deudor. Y diréis, joder, ¿cómo va a haber dos acreedores? Bueno, pues aquí había un acreedor, pero se ha muerto y le han heredado sus dos hijos, por ejemplo. Bueno, dos acreedores contra un solo deudor. Si entendemos que, si aplicamos la regla de la mancomunidad, cada acreedor, bueno, se entiende que el crédito está dividido en dos. Son dos créditos diferentes. Cada acreedor puede pedir su parte. Solamente. Esto es mancomunidad. Si optamos por la solidaridad, es lo contrario. Cada acreedor puede pedir íntegramente el pago al deudor. Luego, el que ha cobrado todo, ya os lo adelanto, tendrá que entenderse con el coacreedor, le tendrá que dar su parte. Pero el deudor que paga íntegramente a un acreedor se alivia. ¿Vale? O sea, la pluralidad de acreedores la podemos organizar de dos maneras. Mancomunidad, entendemos que hay tantos créditos como acreedores. Cada uno tiene el derecho a cobrar su parte. Solidaridad, entendemos que cualquier acreedor, cualquier acto que haga, no solamente cobrar, también perdonar la deuda o compensarla con algo que el propio, que él mismo debía al deudor. Cualquier acto de un acreedor extingue. Bueno, desde el punto de vista del deudor pasa lo mismo. Tenemos varios deudores, un acreedor y varios deudores. El banco presta a tres compañeros que habéis estudiado derecho y queréis ejercer la abogacía, pero no como sociedad, sino como particular. Pues el banco os presta a los tres para que os montéis un despacho. ¿Vale? Esa pluralidad de deudores la podemos organizar en forma de mancomunidad. Es decir, entendemos la deuda repartida en tantas deudas como deudores sois. De manera que el banco os podrá pedir a cada uno vuestra parte, pero solo vuestra parte. Solidaridad, lo contrario. El banco puede dirigirse a cualquiera de vosotros para que hagáis íntegramente el pago. Y luego el que pague de vosotros ya podrá reclamar a los demás, pero el banco ya no. ¿Vale? ¿Por qué se inclina nuestro poder? Cuando hay pluralidad o bien de acreedores o bien de deudores. ¿Se inclina por la mancomunidad o se inclina por la solidaridad? Pues mirad, artículos 1137 y 1138 del Código Civil. Os recomiendo su ley. El Código nos está diciendo que el hecho de que haya varios acreedores o varios deudores en una obligación no determina que cualquiera de ellos pueda pedir el cumplimiento íntegro o deba hacer el cumplimiento, sino que el crédito o la deuda se va a presumir dividido en tantos créditos o deudas como acreedores o deudores. O sea, el Código Civil opta por la regla de la mancomunidad. Si hay pluralidad de acreedores o deudores, la obligación se entiende partida. Cada uno responde o puede exigir solamente su parte. Dice el Código, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Salvo que se establezca expresamente la solidaridad. Eso es lo que dice el Código. ¿Y sabéis lo que dice la realidad? Que la solidaridad no es lo excepcional, sino que es lo más habitual. Es decir, en la práctica hoy se realiza, o sea, aunque el Código Civil declara que en caso de pluralidad de acreedores o deudores se presume la mancomunidad, se presume que el crédito o la deuda estén partidos en tantos créditos o deudas como sujetos haya, aunque el Código dice eso, en la práctica se impone la solidaridad. ¿Por qué? Mira, salto al epígrafe 4, está un poquito en letra pequeña, os hago un pequeño resumen. Primero, dice el Código, se puede pactar, o sea, se establece como regla general la mancomunidad, salvo que se pacte la solidaridad. Bueno, ya podéis imaginar que se pacta siempre la solidaridad. Siempre, siempre. De hecho, la mayoría de los negocios en que hay acreedores y deudores son préstamos, pues claro, el prestamista impone las condiciones. Y al imponer las condiciones impone la solidaridad porque es muy atractiva para él. La solidaridad es como una garantía, es como una fianza entre todos los interesados. Para mí que te presto dinero, a ti y a tus 8 amigos, saber que puedo reclamar, que no tengo que ir a reclamar una octava parte a cada uno de vosotros, sino que puedo directamente ir contra uno, contra el que más solvencia tenga. Para mí es como una garantía. Entonces, en la práctica, siempre se pacta la solidaridad. Pero otra cosa más, la responsabilidad está contractual. Esto que os decía, cuando alguien le causa un daño a otro, tiene que reparar el daño causado. Eso dice el artículo 1902 del Código Civil. Pues ya la jurisprudencia por justicia material desde hace décadas ha dicho, hombre, allí donde haya varios sujetos que hayan causado un daño y no se pueda determinar el porcentaje de responsabilidad de cada uno, solidaridad. Es decir, que el deudor pueda reclamar a cualquiera de ellos y luego ya entre ellos que se apague. Esto, en el ámbito de la construcción, lo establece hoy la Ley de Ordenación de la Edificación, es una ley del año 91. Pero antes de eso, ya lo decía la jurisprudencia, por justicia material. Imaginad que yo me encargo de una casa, soy un particular que hablo con un empresario para que me construya una casa. Allí va a contratar un arquitecto, que va a hacer el proyecto y va a dirigir la ejecución de la obra. Se va a contratar un aparejador, que va a ser el que se encarga del seguimiento técnico de la obra. Va a haber un empresario de construcción, que es el promotor, que va a contratar o subcontratar con determinados derechos. ¿Vale? Pasados 8 años, aparece una grieta en medio de mi salón y se me cae la casa. ¿Quién responde? Si aplicásemos el Código Civil sin más, recordad, si hay varios deudores, la regla es la solidaridad. Perdón, la mancomunidad, es decir, cada uno responde de lo suyo, dice el Código, salvo que se haya pactado otra cosa. Pero es que en la responsabilidad extracontractual, por definición, no se pacta nada, porque esto surge como consecuencia de causar un daño a otro, no hay un acuerdo de voluntades. Entonces, nunca hay pacto en contra. Entonces, si aplicásemos la letra del Código Civil, a mí que se me hundió la casa, tendría yo que investigar qué porcentaje de culpa ha tenido cada sujeto que ha intervenido en el proceso de la edificación y reclamar a cada uno el X por ciento que le queda. Eso es diabólico. Encima que se me ha caído la casa encima, tengo yo que asumir esa prueba también de hablada. Entonces, desde hace ya muchos años, décadas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho no, en la responsabilidad extracontractual no se puede aplicar la regla de 1137 y 1138. Porque no se puede pactar lo contrario. Entonces, aquí se presume la solidaridad. Usted, víctima, demande, si no puede deslindar culpas, demande a quien usted quiera, siempre que sea uno de los culpables, y que ella se apañe con los demás. Bueno, por tanto, o sea, estoy diciendo cosas que excepcionan la regla general del Código de que se presume la mancomunidad. Primero, que se puede pactar lo contrario y siempre se pacta. Segundo, que en responsabilidad extracontractual, en delito y cuasi-delito, por utilizar la terminología de las fuentes que decía, ya la jurisprudencia desde hace tiempo ha venido estableciendo la solidaridad en beneficio del deudor del acreedor por justicia material. Y, por otro lado, en los contratos también es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que, a ver, cuando el Código dice mancomunidad, salvo que se pacte expresamente la solidaridad. Entonces, dice la jurisprudencia, hombre, expresamente no quiere decir utilizando la palabrita solidaridad, sino que basta con que del contenido del contrato se deduzca que la voluntad de las partes era establecer la solidaridad. Y, por ejemplo, eso lo presume siempre el Tribunal Supremo cuando la existencia de varios deudores se considera como una garantía en favor del acreedor. Bueno, vamos al epígrafe 5, la obligación solidaria. Claro, la solidaridad activa, cuando hablamos de solidaridad de acreedores. Solidaridad pasiva, cuando hablamos de solidaridad de deudores. Bueno, insisto en lo mismo, es decir, una obligación puede ser solidaria. Si hay varios acreedores solidarios contra un deudor, esto significa que cualquier acreedor puede pedir íntegramente el pago al deudor. Si hay solidaridad pasiva, solidaridad de deudores, un acreedor y varios deudores, la solidaridad significa que el acreedor puede pedir el pago a cualquiera de los deudores. Pero esto no significa que luego no haya un ajuste interno entre ellos. Es decir, la solidaridad activa significa que si hay varios acreedores, cualquiera puede pedir íntegramente el pago. Vale, la obligación se extingue en el sentido de que el deudor se libera, pero luego aparece una obligación entre los acreedores. El que ha cobrado todo tendrá que reembolsar a cada uno su parte. Y ya no cabe la solidaridad. Esa acción interna para que se regresen, para que se compensen los acreedores, se basa en la regla de mancomunidad. Si somos 5 acreedores y uno de nosotros ha cobrado todo, tendrá que reembolsar a los demás su parte. Pero no cabe que uno de ellos muy espabilado le diga no, dame a mí todo que yo solo daré a los demás. No, ese acreedor tendrá que dar a cada uno su parte. Ya no hay solidaridad. Si la solidaridad es de deudores, que es mucho más frecuente que haya un acreedor y 3 deudores, el ejemplo que os ponía de que os financian a 3 compañeros que debéis ser abogados, os financia un banco y un despacho. Entonces, en ese caso, la solidaridad significa que el banco puede pediros el pago íntegro a cualquiera de ellos. Pero el que ha pagado, o sea, se extingue la obligación en el sentido de que el banco ya ha cobrado. Pero ahora nace una obligación en la relación interna entre deudores. El que ha pagado de vosotros puede pedir el reembolso a los otros dos. pero ya sin solidaridad, ya es mancomunidad, porque el que ha pagado podrá pedir a cada uno su parte, pero no podrá ir al segundo y decir, ahora págame tú lo de los dos y ya le pides tú al tercero, ¿no? ¿Entendéis? O sea, en la relación, la solidaridad existe en la relación externa, en la relación entre acreedor y deudor, pero no existe en la relación interna. El ajuste de cuentas entre los acreedores solidarios o entre los deudores solidarios, ese ajuste interno ya se produce de acuerdo con las reglas de la mancomunidad, cada uno su parte. Bueno, pues eso es lo que solidaridad activa, pues eso es lo que dice. El que cobre la deuda responderá a los demás en la parte que le corresponda en la obligación. Solidaridad pasiva, pues lo que os he explicado también. El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. Pero después, el ajuste de cuentas entre ellos ya se basa en la mancomunidad. Es lo que dice el epígrafe 6.2. La relación interna entre los codeudores solidarios, el reembolso. Claro, el que hizo el pago, dice el código, solo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda con los intereses del anticipo. O sea, se considera un anticipo, pero tú puedes reclamar a cada uno su parte. No vale decir, no, a mí el acreedor me ha fastidiado y me ha pedido lo de todos. Pues yo ahora a ti te pido lo de todos. No, te puedo pedir solo tu parte. Bueno, la subrogación del deudor solvens. Bueno, otra cosa interesante que dice el código es que el deudor solvens significa solvente. O sea, el deudor que ha pagado puede reclamar a los demás, ¿vale? Y para esa reclamación, la noticia mala es que mancomunidad. Es decir, solo puedes reclamar a cada uno su parte. Pero la noticia buena es que tú puedes reclamar exactamente con las mismas armas que tenía el acreedor. Es decir, te subrogas, es decir, legalmente, o sea, asumes la misma posición que tenía el acreedor, con todos sus privilegios y garantías. Imaginad, el banco nos ha prestado a los tres para montar el despacho y nos ha obligado a prestar aval, hipotecar el local, hacer una prenda, una serie de garantías, ¿vale? Pues como está la solidaridad, el banco me ha reclamado a mí y yo he tenido que pagar todo. Ahora yo os reclamo a vosotros. Solo os puedo reclamar a cada uno vuestra parte, pero con los mismos derechos que tenía el banco, porque yo me he subrogado legalmente en su posición. He asumido el sitio que él tenía. Por tanto, tengo esa hipoteca sobre el local, tengo esa prenda, tengo esa firma. Bueno, y acabamos. La insolvencia del codeudor. Mira, que esta es una importantísima diferencia entre mancomunidad y solidaridad. Imaginad que tenemos solidaridad de deudores, que es mucho más frecuente en la práctica que en la acreedores, ¿vale? Bueno, imaginad que uno de los deudores es insolvente. Pues si tenemos mancomunidad, es decir, si cada uno respondemos de nuestra parte, la insolvencia de uno de los deudores perjudica al acreedor, porque como cada uno pagaremos solo nuestra parte, los demás no están obligados a cubrirla. Yo pago mi parte, no estoy obligado a cubrir la insolvencia del codeudor. Esto en la mancomunidad, ¿vale? Ahora, en la solidaridad, si uno de los deudores resulta insolvente, los demás tendrán que cubrir su falta a prorrata, o sea, en proporción. Si están iguales, pues por partes iguales. ¿Me entendéis? O sea, la insolvencia de un codeudor, en caso de mancomunidad, perjudica al acreedor, porque los demás deudores no tienen que cubrir su parte. Sin embargo, si hemos pactado la solidaridad, la insolvencia de un codeudor perjudica a los demás codeudores, porque sí tienen que cubrir su parte en proporción. Bueno, vamos al capítulo 4. El objeto de la obligación, la prestación. Es el último de los capítulos que vamos a ver hoy, pero es un poco, a veces, demasiado teórico. Intento centrarme en lo esencial. A ver, llamamos prestación a la conducta que tiene que realizar el deudor en favor del acreedor. Muchas veces decimos, bueno, la prestación es el objeto que me tienes que entregar, ¿no? Si me vendes, te he pagado la moto, pues tú me tienes que entregar la moto. Eso es la prestación, entregar la moto. Pero ojo, no es la moto, es entregar la moto. ¿Vale? O sea, la prestación es la conducta que tiene que hacer el deudor en favor del acreedor. Y esa conducta tiene que reunir tres requisitos que debéis memorizar. Debe ser posible, lícita y determinada. O sea, los tres requisitos de la prestación son, primero, posibilidad. Una obligación no es válida si la prestación incluye, si la conducta que debe realizar el deudor en favor del acreedor no es posible. Me tienes que entregar la luz, bueno, me tienes que entregar algo que no me tienes que vender el agua que pasa por tu finca, pues no, porque es dominio público. O sea, no es posible, ¿vale? Si el objeto de la prestación no es posible, esa obligación es nula, dice el código. No, el código no tiene una teoría general de las obligaciones, sí tiene una teoría general de los contratos. Y como sabemos que el contrato es la principal fuente de las obligaciones, cuando el código habla de contratos, entendemos que se está refiriendo a las obligaciones. O sea, no puede ser objeto de contrato no pueden ser objeto de obligación las cosas o servicios imposibles. A ver, la imposibilidad puede ser originaria o puede ser sobrevenida. Algo que era posible al principio ha devenido imposible. Se extinguiría la obligación. Salvo que la imposibilidad sea imputable a una de las partes. Entonces tendría que indemnizar daños y perjuicios. Pero bueno, eso es lo que quiero que me entendáis. Si la prestación no es posible, la obligación no es válida. Segundo requisito de la prestación, licitud. La prestación tiene que ser, no puede ser contraria a las leyes o a las buenas costumbres. Imaginad que yo contrato un sicario y asumo lo que pagaré, o sea, yo te pago y la obligación que tú asumes es matar al amante de mi mujer. Por ejemplo, rancios, perdonadme, pero intento ser claro. Bueno, esa obligación es nula porque el objeto, la prestación que yo he contratado, que es matar a una persona, no es lícita. ¿Comprendéis? O sea, luego a mí el sicario no puede venir civilmente a reclamar, oiga, que yo he cumplido y usted no me ha pagado. No, no, no. Es que el objeto de esa obligación no es lícito, no es conforme a la ley. ¿Vale? Pues eso, saber otra cosa. Es decir, yo me comprometo a, si me das, no sé, si me das un dinero para que subsista mi familia, porque estamos indigentes, yo te cedo un riñón. Pues eso no es válido. Esa obligación no es válida. No se puede exigir su cumplimiento porque el objeto de la obligación, la prestación, no es lícito, no es conforme a la ley. Y el tercer requisito de la prestación es la determinación. Tiene que estar determinado. No podemos dejar el contenido de las obligaciones al arbitrio de alguna de las partes. No sé. Pero ojo, lo que la doctrina dice es que el objeto de la obligación, la prestación, tiene que ser determinado o por lo menos determinado. Es decir, aunque no lo sepamos en el momento, aunque no esté perfectamente determinado en el momento de constituir la obligación, si se puede determinar más adelante por datos objetivos, sin necesidad de que las partes tengan que volver a pactar, entonces es válido. O sea, imagina, tú me prestas ahora una cantidad de dinero para que yo te devuelva dentro de un año. Pero pactamos que la cantidad que yo te devuelva dentro de un año no la fijamos con una cifra, sino decimos, mira, lo que yo te presto ahora te permitiría comprar ahora 100 gramos de oro. Pues tú dentro de un año me devolverás la cantidad de dinero necesaria para comprar 100 gramos de oro. Dentro de un año. ¿Comprendéis? O sea, no está perfectamente determinado lo que me vas a tener que devolver. Pero sí es determinable sin necesidad de que nos volvamos a poner de acuerdo. Porque ya hemos establecido un procedimiento objetivo. ¿Vale? El objeto de la obligación tiene que ser determinado. O por lo menos determinado. Sin necesidad de nuevo acuerdo de voluntades entre las partes. Bueno, desde el punto de vista de la prestación, desde el punto de vista de en qué consiste la obligación, pues hay tres tipos de obligación. He saltado al epígrafe 2. Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Obligación de dar. Pues entrégame tu perro con pedigrí, o entrégame la moto que te he vendido, o entrégame el piso que te he comprado. ¿Vale? En todos esos casos hay unas reglas generales en las obligaciones de dar. Quien está obligado a dar algo, está también obligado a conservarlo. Dice el código, con la diligencia de un buen padre de familia. Bueno, pues es un estándar, ¿no? O sea, con lo que consideramos hoy que es correcto. Son reglas especiales que da el Código Civil en materia de obligaciones de dar. El acreedor, es decir, aquella persona que tiene que recibir el bien, tiene derecho a los frutos desde que nace la obligación de entregarla, pero no adquiere derecho real hasta que le haya sido entregada. Es decir, si tú me vendes una vaca y nos ponemos de acuerdo, tú tienes la obligación de entregarme la vaca, yo soy el acreedor. Yo no soy dueño de la vaca hasta que me la entregas, pero de lo que produzca la vaca sí. Cuando sea una cosa determinada lo que hay que entregar, el acreedor puede compeler, o sea, obligar al deudor a que realice la entrega. Si la cosa es indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. O sea, si tú me tienes que entregar el cuadro de las meninas que tienes en tu escritorio, pues entonces no me queda más que obligarte a que cumplas si tú no quieres cumplir. Pero si tú me tienes que entregar 100 botellas de vino, pues si tú no me entregas 100 botellas que tú tienes, pues que me las entregue otra persona a tu costa, pagadas. ¿Vale? La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios. Bueno, son reglas que da el Código Civil en materia de obligaciones de dar. Y que, por supuesto, recordad lo que veíamos el año pasado, son normas dispositivas, no son imperativas. Es decir, los contratantes, las partes, pueden pactar otra cosa. En materia de derecho de obligaciones, la mayor parte de las normas son dispositivas. Bueno, obligaciones de dar. Vamos a las obligaciones de hacer. Bueno, se distinguen varios tipos de obligaciones de hacer. Primero, por el tipo de actividad, por el tipo de hacer que hay que realizar, tenemos obligaciones de mera actividad y obligaciones de resultado. En las obligaciones de actividad, el deudor se compromete a desplegar una determinada actividad diligentemente, pero no ha conseguido un resultado concreto. Yo contrato un abogado y el abogado se compromete a defenderme con diligencia, pero no se compromete a ganar el juicio. El abogado, si me defiende diligentemente, pues aunque no gane el juicio, yo tendré que pagar, porque es una obligación de mera actividad. Yo contrato al abogado para que desarrolle una actividad. Diferente es el caso de las obligaciones de, bueno, se llama también obligación de medios, ¿vale? El deudor no garantiza el resultado. Frente a ellas tenemos las obligaciones que se llaman de resultado. Yo encargo a un carpintero que me haga una mesa. No le estoy pagando porque despliegue toda la actividad necesaria, le estoy pagando porque me entregue la mesa. Es una obligación de hacer que no es de mera actividad, no es de medios, es una obligación de resultado. Desde otro punto de vista, las obligaciones de hacer pueden ser personalísima o no personalísima. Obligación de hacer personalísima. A veces se usa la expresión latina intuitu personae, o sea, en razón de la persona. Es cuando la identidad del deudor es esencial, porque tiene unas determinadas cualidades. Yo contrato a un artista que me encanta para que pinte una pintura mural en mi casa. Pues claro, a mí, si él no cumple, me tendrá que indemnizar. Pero no me pueden imponer que esa pintura la haga otra persona. Obligación personalísima. Cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiese tenido en cuenta al establecer la obligación. No cabe el pago por tercero. Ahora, en caso contrario, si la obligación es no personalísima, si las cualidades personales del deudor no han sido tenidas en cuenta, contrato un albañil para que levante un tabique en mi casa y separar dos habitaciones. Bueno, pues si el albañil con el que he contratado no lo hace, que lo haga otro y lo pague. Bueno, y vamos a la obligación de no hacer. Decíamos que las obligaciones pueden consistir en dar, hacer o no hacer. Bueno, no hacer claramente es una conducta negativa, o sea, es un abstenerse de hacer algo. Claro, los ejemplos que yo estudiaba en la carrera, dije, no, como estoy deprimido porque se ha muerto mi marido, pues quiero que no toques el piano a las 4 como sueles, te pago una carita. Eso es un poco. Mira, hoy la mayor parte de las obligaciones de no hacer, muchas son pactos de exclusiva, de no concurrencia. O sea, por ejemplo, tú eres un concesionario de la marca Mercedes, pues te comprometes a no vender coches de otras marcas. O tú tienes un bar, yo te estoy suministrando la Coca-Cola, pues te comprometes a no vender Pepsi. Son los pactos de exclusiva, en definitiva, o de no concurrencia, la mayor fuente de obligaciones de no hacer. Bueno, obligaciones, hemos visto obligaciones según la conducta del deudor, dar, hacer o no hacer. Según el contenido de esta conducta, es tradicional también hablar de obligaciones positivas y negativas. Obligaciones positivas son aquellas en las que el deudor se compromete a una conducta, serían las obligaciones de dar y de hacer. Las obligaciones negativas son aquellas en las que el deudor se compromete precisamente a no realizar una conducta, serían las obligaciones de no hacer. Lo que pasa es verdad, tiene razón Lasarte, que según cómo formules las cosas, tú puedes formular una obligación diciendo que te obligas a no hacer lo contrario. Y puedes formular un no hacer diciendo que te obligas a mantener la situación actual. O sea, al final, con la gramática no siempre es tan fácil distinguir si eso es una obligación de hacer o no hacer. La verdad es que él dice, mira, una obligación es negativa cuando su cumplimiento determina que se mantenga la situación actual. Pero bueno, en general, para andar por casa podemos decir que obligación positiva son las de dar y hacer, negativa la de. Por epígrafe 4, por un elemento temporal, distinguimos entre obligaciones transitorias y duraderas. Mira, la obligación transitoria es la que se resuelve en un solo momento. Te vendo mi cachorro de Doberman con pedigrí a cambio de 1.000 euros. Tú me entregas el cachorro, yo te entrego el dinero, obligación transitoria. Frente a ellas tenemos las obligaciones duraderas, que son las que no se resuelven en un solo instante, sino que generan una situación prolongada en el tiempo. Y aquí estas obligaciones duraderas se subdividen en tres. Duraderas simples. Pues mirad, es la misma obligación que hemos llamado transitoria, pero que se dilata en el tiempo. Es decir, en vez de entregarme tú unos 1.000 euros, yo el cachorro con pedigrí, en el momento, en el acto, pues hombre, yo te entrego ahora y tú me entregas dentro de una semana. Vale, sería obligación de tracto único, se resuelve en una sola vez, pero dilatado en el tiempo. Las obligaciones duraderas pueden ser también continuadas, o sea, tienes la obligación de mantenerlas. Sería el caso de las obligaciones negativas. Durante 2 años no puedes vender productos de la competencia. Y luego tenemos obligaciones duraderas periódicas, que son seguramente las que más se dilatan en el tiempo. El deudor tiene que realizar una prestación regular de manera periódica. Pues bueno, por ejemplo, pagar la renta del alquiler. El inquilino del piso tiene que pagar, ¿vale? Bueno, epígrafe 5. Seguimos clasificando las obligaciones. Obligaciones principales y accesorias. El código alude a ellas, no para definirlas. Pero el código, por ejemplo, dice, mira, hay situaciones en las que tenemos una obligación principal y luego otras que tienden a estar al servicio de ello, ¿vale? O sea, por ejemplo, la obligación de fianza. Yo tengo una obligación principal, que es que el banco me ha prestado un dinero y se lo tengo que devolver, y hay una obligación accesoria, una garantía, que es que yo presento a mi padre como avalista. El código lo que dice en general, cuando habla de obligaciones principales y accesorias, es que la nulidad de la obligación, o la extinción por la razón que sea de la obligación principal, determina la extinción de la accesoria. Si ese préstamo que tengo con el banco es nulo, la obligación accesoria de avalar el préstamo con un aval, con una fianza de mi padre, es nula. Pero no al revés, no al revés. Si la obligación de aval, la accesoria, es nula, por ejemplo, porque he engañado a mi padre para que me avale, pues eso determina que es nula la obligación accesoria, pero no implica que sea nula la principal. El préstamo subsiste. Bueno, en general, vamos a intentar ser más concretos, poner ejemplos. Mira, las obligaciones accesorias, en la mayor parte, en muchos casos, desempeñan función de garantía, lo que os acabo de explicar. Garantizan la obligación principal. Por ejemplo, yo tengo la obligación principal de préstamo y como obligación accesoria, pues asumo la obligación de constituir una hipoteca, de presentar una avalista. Muchas obligaciones accesorias son función de garantía. También hay obligaciones accesorias que delimitan el alcance de la principal. Por ejemplo, mira, dice el código, el 1097. La obligación de dar cosa determinada comprende la entrega de todos sus accesorios. Vale, pues entonces, en ese caso, la obligación accesoria, que es entregar los accesorios, o sea, si le vendes el ordenador, le vendes el coche, pues le tienes que dar el manual de instrucciones, le tienes que dar la caja de herramientas. No sé. ¿Comprendéis? En ese caso, ¿qué función tiene la obligación accesoria? Pues complementar la obligación principal. Y otras veces, la mayoría de las obligaciones negativas son obligaciones accesorias. Es decir, normalmente yo hago un contrato de franquicia, por ejemplo, o de traspasas un bar y me haces firmar un pacto de exclusiva. Es decir, ese pacto de exclusiva es una obligación accesoria de la obligación principal. Tú me traspasas el bar o me suministras la bebida del bar, me vendes Coca-Cola y me impones la obligación de no vender. Bueno, pues normalmente lo que quiero es obligación negativa, es accesoria de la principal. Bueno, obligaciones de cantidad líquida e ilíquida. Mirad, esto se refiere, como dice en el epígrafe, a las obligaciones de cantidad. Que tengo que pagar una suma de dinero. Esa suma de dinero puede estar perfectamente liquidada, es decir, calculada al céntimo. O puede ser una deuda, existe obligación, pero no la prestación, la cantidad de dinero exacta que debe entregarse, no está calculada al céntimo. El ejemplo que os pongo de rompo sin querer el escaparate de otro. O atropello a un señor sin querer, le tengo que indemnizar. Pero ¿qué cantidad le tengo que dar? ¿Sabéis? O sea, si la obligación es que tú me has prestado 1 millón de euros al 10%, sabemos perfectamente lo que tengo que pagar. Eso está líquido. Ahora, si la obligación es que te he roto el escaparate y tengo que pagártelo, eso no está líquido. Tiene que venir alguien a valorar. Vale, pues la idea es que una obligación solo es susceptible de pago cuando es líquida. Mientras no es líquida, no es susceptible de pago. Y por eso, el 1169.2 del Código Civil dice que si la obligación tiene una parte líquida y una parte ilíquida, o sea, no líquida, el acreedor podrá exigir el pago de la primera, de la parte líquida, sin esperar a que se liquide la segunda. Bueno. Las obligaciones divisibles e indivisibles. Mira, en principio podemos hablar, o sea, por naturaleza hay obligaciones que son divisibles y otras que no. Por ejemplo, la obligación de entregar no sé cuántas hectáreas de terreno. Pues es divisible, puedes entregar X metros. O, por definición, la obligación de entregar cantidades de dinero son divisibles, puedes cumplir en parte. O sea, por naturaleza digo, ¿eh? O sea, tanto el dinero como la tierra son bienes susceptibles de división. Por lo tanto, hay obligaciones que por naturaleza son divisibles. Ahora bien, aunque por naturaleza sea divisible, quedémonos con la importantísima regla del 1169 del Código Civil. Aunque sea divisible, a menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse, o sea, obligarse al acreedor a recibir parcialmente la prestación en que consista la obligación. ¿Vale? O sea, una cosa es que la obligación por naturaleza sea susceptible de división, y otra cosa es que jurídicamente el acreedor no está obligado a que se le divida la obligación. Vale, y luego hay cosas, igual que hay cosas que por naturaleza son divisibles, aunque jurídicamente no se puede cumplir la obligación dividida si el acreedor no está de acuerdo. Luego hay cosas que directamente que son indivisibles. Pues la obligación de entregar un caballo, de entregar un cuadro, de entregar un coche, es indivisible, yo no puedo entregártelo a trozos, ¿vale? En definitiva, bueno, serían indivisibles, primero, la obligación de dar cuerpos ciertos. Cuerpos ciertos significa que no se pueden fraccionar, lo que os acabo de explicar, un caballo, un jarrón, un cuadro. También son indivisibles las obligaciones de hacer que no sean susceptibles de cumplimiento parcial. O sea, yo te contrato para que cantes en la boda de mi hija, para que cantes en una zarzuela, por ejemplo. Pues eso no es divisible, o lo haces o no lo haces. Y también son indivisibles, por naturaleza, ¿eh?, las obligaciones negativas o de no hacer, normalmente serán indivisibles. Bueno, salvo que se pacte otra cosa, salvo que se diga que tienes que mantener el pacto de exclusiva unos meses y otros no, que eso es muy raro. Normalmente serán indivisibles la mayor parte de las obligaciones de no hacer. Bueno, estamos hablando por naturaleza, ¿eh? O sea, hay obligaciones que por naturaleza son divisibles y otras que son indivisibles. Pero, 7.2, la indivisibilidad convencional. Ya hemos visto, 1169. El acreedor no puede ser obligado a recibir el pago parcial, aunque el objeto de la obligación sea esencialmente divisible. Entonces, el acreedor no podrá ser compelido a aceptar pagos parciales. Bueno, las obligaciones indivisibles con pluralidad de sujetos. Pensad en una obligación indivisible en la que hay varios sujetos. Es decir, mi padre se comprometió a venderte un caballo pura sangre que tenía. Te vendió un caballo pura sangre, ¿vale? Y ahora mi padre ha fallecido y somos tres sus herederos. Ahora tenemos un acreedor y tres herederos, tres deudores. Y tenemos que entregar un pura sangre. Bueno, esta sería una obligación indivisible con pluralidad de sujetos. ¿Qué especialidad tiene esto? Pues mirad, que si uno de los deudores no quiere cumplir, ya no cabe el cumplimiento parcial. Habrá que indemnizar daños y perjuicios. ¿Vale? Basta que uno de los tres, porque los tres somos dueños del caballo y no podemos partir el caballo. Entonces, una obligación indivisible con pluralidad de sujetos, o consienten todos los sujetos en cumplirla, o basta que uno no quiera para que ya no se pueda cumplir la obligación, habrá que pagar daños y perjuicios a la que. Bueno, artículo 1150. La obligación indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falta a su compromiso. Bueno, pues mirad, para ser la primera clase vamos a dejarlo aquí. Cuatro capítulos, pues seguiremos luego en el capítulo 5 la próxima clase, que me parece que es el 19 de octubre. Y lo dicho, bienvenidos a la asignatura. No he visto novedades en el curso virtual, es decir, va a seguir siendo un examen de preguntas cortas con espacio tasado. Os recomiendo que la forma de estudiar sea leer. Hay que memorizar, pero vamos, no un gran tema, no os van a preguntar un tema de desarrollo, es espacio tasado. Pero hombre, sí que debéis memorizar conceptos esenciales, sí que debéis, o sea, no es como el año pasado que al ser tipo test, estudiar, por supuesto, pero era un examen más de lectura comprensiva, si me apuráis. Aquí sí que es preciso que os aprendáis alguna definición y, sobre todo, insisto, porque pienso que para vuestra formación jurídica futura es interesante, hombre, quedaros con los giros de la ley. O sea, utilizar el lenguaje legal en la medida que podáis. Hablar de solidaridad activa, de mancomunidad pasiva. No digáis situación de reparto de deuda entre deudores. No, hombre, hablad de mancomunidad. O sea, intentar ser precisos, pues utilizar fuente de las obligaciones, voluntad unilateral, no tendáis a utilizar sinónimos que os sean más fáciles de memorizar, porque al final es lenguaje técnico. Las cosas son como son en cualquier profesión, no solo en derecho. En derecho el lenguaje es muy importante. Bueno, lo dicho. Gracias por la atención. Para ser el primer día os habéis portado como leones. Estoy encantado y nada, nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes a todos.